despliegue militar en la zona del conflicto en este momento de la crisis es realmente espectacular. Más de 1 millón de soldados, 5.000 carros de combate y 3.000 aviones. En el Mar Rojo y el Golfo patrullan cerca de 60 buques de guerra.
Dar una cifra exacta del contingente militar que hay en Kuwait y alrededor del Emirato es imposible. Entre otras cosas porque ningún ejército que se precie está interesado en que el enemigo conozca su potencial bélico. Sin embargo, en la crisis del Golfo se barajan algunas cantidades. En la zona hay 1.200.000 soldados. Irak tiene 540.000 de sus militares defendiendo el Emirato invadido. La fuerza multinacional alcanza los 600.000, de los que más de la mitad son norteamericanos. El ejército iraquí dispone de 4.000 carros de combate, la mayoría de fabricación soviética, 2.500 vehículos acorazados para el transporte de personal y 3.000 piezas de artillería. Estas unidades integran un cinturón de defensa a lo largo de los casi 600 kilómetros de frontera con Arabia Saudí y estarán defendidas por 700 aviones. Pero lo más preocupante es que Irak dispone de misiles tierra-tierra con un alcance de hasta 900 kilómetros. Las tropas multinacionales no se han quedado atrás en un despliegue solo comparable al de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1.500 carros de combate, 1.300 aviones y otros tantos helicópteros y 55 buques de guerra, entre los que están 7 portaaviones. Se trata de todo un despliegue, toda una maquinaria preparada para la guerra.
Al amanecer del 2 de agosto de 1990, tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait, ocupando los principales puntos y objetivos estratégicos del mismo a lo largo de todo el país. Así, el ejército de Kuwait se encontró en una situación muy desfavorable, siendo neutralizado muy rápidamente. Los combates más duros que tuvieron lugar en esta guerra de invasión, fueron en el Palacio del Emir, donde los miembros de su fuerza de seguridad, su guardia, por así decirlo, lucharon con bastante resolución para que la familia real tuviera el tiempo necesario para poder escapar. En consecuencia, pues las tropas iraquíes saquearon las reservas del país, detuvieron a miles de civiles y tomaron el control de los medios. Kuwait fue anexionado y se convirtió en una provincia más o región perteneciente a Irak. Como consecuencia de esto que os he relatado, el 16 de enero de 1991, una coalición internacional de 32 países, entre los que se encontraba España, liderada principalmente por Estados Unidos y bajo el mandato de la ONU, inició una misión con carácter militar con la intención de obligar al ejército iraquí a regresar a sus bases y replegarse, por tanto, a Kuwait. Para ello, la coalición logró reunir un ejército que se cifra aproximadamente en 680.000 personas, unos 2.000 carros de combate y una flota en torno a unos 100 barcos de guerra, entre los que había 6 portaaviones, además de un impresionante y espectacular despliegue aéreo de unos 1.800 aviones. Cabe destacar de todo este contingente o unidades de coalición que el más numeroso era el formado por los norteamericanos, que tenían en torno a 415.000 soldados, de los cuales 27.000 eran mujeres. Bien, con estos datos que os cuento de inicio y que recientemente se ha comentado en la operación relativa de la invasión de Kuwait de 1991, el programa último que tenemos de Casus Belli al respecto, hoy os voy a contar una cosita. Y diréis, si está Julio Caronte en este programa, es que sea algo de operaciones especiales. Pues os iba a hablar de los cazadores de Scouts, es decir, de esas patrullas del servicio especial inglés, del SAS o de los Delta, como se metían con sus jeeps o semanas antes estaban metidos buscando y localizando los famosos Scouts. Esas operaciones encubiertas, la verdad, de un nivel brutal. Pero no, hoy cambio el chip. Y hoy os voy a hablar de algo tan importante o más durante la guerra o el conflicto de la famosa tormenta del desierto. Y es que esta operación fue el conflicto de tipo convencional de mayor importancia desde la Segunda Guerra Mundial. Imaginar de lo que estamos hablando. Desde la Segunda Guerra Mundial, y lo recalco. Y supuso un cambio en las estructuras y en la forma de hacer la guerra. Y ahora diréis, ¿y de qué nos va a hablar hoy? Pues mirad, hoy os voy a hablar de la logística que llevó esta operación Tormenta del Desierto, que la verdad es digna de contar en un programa que es el que va a tener lugar hoy. Y os voy a hablar de esta situación, de estas operaciones de logística, de esta organización, de ese transporte, etcétera, porque la verdad hay que tener en cuenta las características del país en donde tiene lugar, de las tropas presentes, de los diferentes elementos, estructuras, técnicas, etcétera. La verdad es todo un auténtico reto y, por tanto, mínimo de traer a casus belli. Y es por ello que os traigo algo para que os sorprendáis de las características y capacidad que tuvieron los ejércitos en ese momento. Y casi más que los ejércitos, incluso las estructuras incluso empresariales, como veréis, para afrontar este conflicto. Hay que pensar que Estados Unidos y sus aliados tenían que trasladar enormes cantidades de material a grandes distancias en lo que se consideraba unos plazos de tiempo bastante cortos. Y esto es muy importante. Estamos hablando de 500.000 de personas y más de 500.000 de toneladas de material y equipo que fueron trasladados unos 12.000 kilómetros por aire, unos en torno a 2,3 millones de toneladas de equipo fueron trasladadas por el mar, y todo ello en un plazo muy breve. Partir o tener en cuenta que la primera oleada de casi 200.000 soldados y su equipo estaba desplegado en mes y medio, en tanto que el despliegue de las tropas en el conflicto de Vietnam había tardado 9 meses y medio, para que notéis la diferencia, O sea, con esto creo que estoy diciendo la capacidad que tuvieron en este caso de despliegue de todos estos países. Claro, el primer problema que se encontraron las fuerzas de coalición fue el transporte de todas estas cantidades y de recursos a la zona de operaciones. Claro, era como mover prácticamente, para que os hagáis una idea, una ciudad con todos sus servicios, una ciudad grande, Y luego, lo que os comentaba antes, el carácter multinacional de la operación pues complicaba la situación. Y bueno, obviamente se partió de algo muy lógico, que es se resolvió o se determinó la responsabilidad de cada nación de proporcionar el apoyo logístico a sus unidades. Es decir, en vez de depender todos de uno, cada uno se encargó de su propia logística. Esto es una pauta muy habitual en la OTAN, para el que no lo sepa.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.